La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a continuar estudiando el libro del profeta Zacarías. El profeta Zacarías. Estudiamos los primeros 8 capítulos y voy a resumir un poquito acerca de este profeta. Si recuerdan bien ustedes, el libro del profeta Zacarías tiene 3 porciones. De hecho, esta sección que vamos a estudiar del 9 al 14 es la tercera sección del profeta Zacarías. La primera sección abarca de los capítulos 1 al capítulo 6 y son las visiones, prácticamente son las 8 visiones que tuvo el profeta Zacarías junto con la introducción del libro. La segunda porción, la segunda parte, fue una profecía que dio el profeta Zacarías 2 años después y abarca los capítulos 7 y 8. Recuerden que el 7 era respecto a un cuestionamiento que le hicieron unos enviados, ¿se acuerdan? Respecto a motivos para ayunar. El 7 y el 8 contestan acerca de las situaciones prácticas del verdadero sacrificio que hay delante de Dios. Eso fue el 7 y el 8, es la segunda parte del libro. Y la tercera parte del libro del profeta Zacarías está del capítulo 9 al capítulo 14. Y de estos capítulos, del 9 al 14, se dividen en 2 profecías o 2 oráculos que está dando el profeta Zacarías. El primero de ellos, el primer oráculo o la primera profecía, abarca los capítulos 9, 10 y 11, y trata básicamente de la llegada del Mesías, del ministerio del Mesías y del rechazo por las autoridades religiosas. Eso es lo que tratan los 3 capítulos, el 9, el 10 y el 11. Y los últimos capítulos del libro de Zacarías, el 12, 13 y 14, trata sobre las continuas liberaciones del pueblo de Dios por parte del Señor y además su gobierno y su liberación final en la segunda venida. Eso es como está estructurado prácticamente el libro de Zacarías. Ahora, vamos a iniciar, les digo, el capítulo que nos atañe el día de hoy, capítulo 9. Capítulo 9. Dice la Sagrada Palabra de nuestro Señor. La profecía de la Palabra de Dios está contra la tierra de Hadrach y sobre Damasco. Porque al Señor deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Hamat será comprendida en el territorio de este. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego, verá a Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Vuélvanse a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que los restauraré el doble, porque he entensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Dios será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Dios el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. El Señor de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la onda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día el Señor su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Y te pedimos ahora oídos para oír y ojos para ver tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos y convéncenos de que tú estás a favor de nosotros, tu pueblo, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús, Señor, quita todo temor, toda angustia, toda ansiedad y todos aquellos engaños, Señor, que nuestros pensamientos nos ponen y el enemigo mismo maneja. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, te damos. Amén. Amén. Hay un dicho que suena mucho por ahí y que algunos de ustedes, más de uno, les habrán dicho: bueno, es que como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí han oído eso, no? Y luego algunos se atreven a decir, como dice Dios en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, nada más enséñame en qué versículo está esto, porque obviamente no existe. O sea, ese dicho que dice ayúdate que yo te ayudaré, y que mucha gente lo cita como si fuera palabra de Dios, inclusive es contrario totalmente a los principios del Señor, porque ante el Señor debemos de vernos como lo que somos, totalmente incompetentes, para que la gracia de Dios realmente pueda actuar en cada uno de nosotros. Eso obviamente no quiere decir que nosotros no hagamos nada, pero me estoy refiriendo particularmente a la actitud de corazón en cada situación que tengamos. Entonces eso de que ayúdate que yo te ayudaré es, primero esfuérzate, ya que fracasaste en todo, date por vencido, y no, eso no es así. O sea, desde el principio lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de esto nosotros, y obviamente confesárselo al Señor. En este capítulo 9 de Zacarías, precisamente, es el principio prácticamente que vamos a ver aquí. Queda mejor señalado este principio en Primera de Pedro, si me acompañan, y ahorita regresamos para que veamos esto. Primera de Pedro. Capítulo 5. Verso 5, dice ahí la segunda parte del versículo 5, Primera de Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En realidad, lo que vamos a ver, les repito, en este capítulo, es que Dios abate a los orgullosos y ayuda al abatido, siempre y cuando espere en Él. ¿Sí? Ese es el principio que vamos a estar viendo aquí, y lo vamos a ver en tres secciones, este principio. Lo primero que vamos a ver son los primeros 8 versículos, donde vamos a ver que la invasión de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ¿sí?, el gran conquistador de aquel tiempo, la invasión de Alejandro Magno muestra que Dios abate al orgulloso y ayuda al abatido. Eso lo vamos a ver en los primeros 8 versículos del capítulo. Lo segundo que nos vamos a encontrar ahí es que la llegada del Mesías, que está señalada en los versículos 9 y 10, la llegada del Mesías muestra que Dios abate al orgulloso y ayuda al abatido. Y lo tercero que nos vamos a encontrar del versículo 11 al 17 es que las liberaciones futuras del pueblo de Dios por el Señor muestra que Dios abate al orgulloso y ayuda al abatido, levanta al abatido. Ok, vamos a los primeros 8 versículos. Esta profecía de Zacarías, este oráculo, habla exactamente y está demostrado históricamente en la vida de Alejandro Magno. Alejandro Magno, este joven conquistador, tenía 21 años cuando empezó a ejecutar sus acciones bélicas y conquistando terreno. Fíjense lo que nos dice en los versículos del 1 al 3. Dice: profecía de la palabra de Dios está contra la tierra de Hadrac y sobre Damasco, porque a Dios deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Aquí hay un principio, les digo, ese principio que vamos a ver una y otra vez repetido en este capítulo, ahí está. A Dios deben mirar todos los ojos de los hombres. Esta serie de nombres raros, que son puros pueblos de guerra que estaban alrededor de Jerusalén, ahí en Palestina, eran pueblos que potencialmente representaban un peligro bastante serio para los judíos. Pero a Dios le plació levantar un hombre, Alejandro Magno, ¿sí?, y utilizarlo para barrer con todos ellos, con todos ellos. En ese tiempo, acuérdense, les comentaba yo que como el libro de Zacarías está dividido, les decía que la segunda parte, o sea, los capítulos últimos que vimos de Zacarías, el 7 y el 8, fueron profetizados 2 años después de aquellas visiones que hubo. Pero este capítulo, del 9 al 14, fueron oráculos dados casi 40 años después. O sea, estamos hablando muchísimo tiempo después, casi 40 años después. Y para eso ya el templo estaba construido totalmente, pero todavía Nehemías no había regresado y edificado los muros de Jerusalén. Y Jerusalén todavía estaba muy débil militarmente hablando y desprotegido delante de todos sus enemigos que le rodeaban. Y de pronto el Señor le place levantar un hombre, Alejandro Magno. ¿Y qué sucede con este joven? Dice el versículo 1. Dice, la palabra de Dios está contra estas tierras, dice, porque a Dios deben mirar los hijos de los hombres. ¿Sí? ¿Qué está hablando? Está hablando de humíllense delante de Dios todos los pueblos de la tierra, es lo que está diciendo. ¿Sí? No solo dice las tribus de Israel, sino además todos los pueblos de la tierra tendrán que mirar al Señor. Y entonces vemos esta lista de nombres, Hadrac y Damasco. Luego dice en el versículo 2, también Hamat será comprendida en el territorio de este, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. Alejandro Magno, los historiadores tienen bien definido que empezó con el norte en la parte norte de Palestina o norte de Israel, llegó y golpeó a estos lugares, a Hadrac, sí, a Damasco, y después se movió hacia el noroeste y llegó sobre Tiro, sobre Hamat, Tiro y Sidón. Y particularmente la ciudad de Tiro era una ciudad muy orgullosa, tenía un doble muro de contención, de protección alrededor de ella, Tan fuerte y tan protegida estaba la ciudad de Tiro que entre los babilonios y los asirios, unos estuvieron 5 años sitiándola y no pudieron entrar a ella, y otros estuvieron 15 años y tampoco pudieron tomarla. Y llegó este hombre, Alejandro Magno, y la tomó, y la tomó. Y si se fijan ahí, dice, aunque sean muy sabias, dice el versículo 2, obviamente habla de que tenían aparentemente todo, pero era sabiduría del mundo, por supuesto. Dice, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. Para que tengamos una idea de lo terrible que era Tiro como ciudad y su postura de orgullo, podemos ver lo que nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 28, donde lo utiliza al rey de Tiro en un paralelismo para asemejar el orgullo de Satanás. En el capítulo 28, versículo 11 al 19, Ezequiel 28, del 11 al 19. El profeta Ezequiel dijo esto acerca de Tiro. Vino a mí palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Se fijan, esta es una profecía. Estamos viendo ahí claramente la imagen de Satanás en un sentido, pero fíjense a quién, en quién está el punto de comparación, al rey de Tiro, ¿sí? Ahora, esto que está profetizando aquí en Zacarías sobre Tiro ocurrió 150 años después. 150 años después empieza Alejandro Magno a actuar y barre con toda esa serie de ciudades y de pueblos que eran inclusive pues una amenaza, no solamente llenos de orgullo y demás, sino que eran una amenaza para el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, vemos cómo él lleva una secuencia en su ataque y llega a barrer, no solo con esto, dice en el versículo 5 y 6, con Tiro también, sino en 5 y 6, dice, verá Ascalón y temerá, Gaza también se dolerá en gran manera, Ecrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Aquí se está refiriendo en el versículo 5 y 6 a ciudades filisteas. De hecho, Gaza en 5 meses la venció Y sucedió que, como fue tanta la resistencia, 5 meses para la labor de Alejandro Magno fue demasiado tiempo para poder penetrar a Gaza, que agarró al rey, dicen los historiadores, y le puso grilletes en los tobillos y lo arrastró por toda la ciudad hasta que muriera. Y dice en el versículo 7, quitaré la sangre de tu boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Quedará también un remanente para nuestro Dios y serán como capitanes en Judá y Ecrón como el jebuseo. No solo fue sobre los filisteos, sino que cuando llega a Ecrón está llegando también a Egipto. O sea, baja todavía Alejandro Magno y llega a Egipto. Ahora, hay un detalle interesante histórico en la vida de, en el proceso de esta conquista de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno estaba por entrar a Sidón, cuando estaba guerreando contra Sidón, perdón, contra Tiro, él necesitaba abastecerse de víveres para su ejército. Entonces estaba muy cerca a Jerusalén. Y entonces este hombre llegó a Jerusalén y quiso tomar víveres. Pero sucede que, dice Josefo, el historiador, comenta esto, que el sumo sacerdote de aquella época había tenido un sueño de que un gran hombre de guerra iba a llegar. Entonces él recibió la orden en este sueño de que se vistiera de sus vestiduras sacerdotales y que fuera a la entrada de Jerusalén a esperarlo. Y que sucede que cuando llega Alejandro Magno, llega este hombre, Alejandro Magno se postra. Y cosa que después, cuando le preguntaron sus generales de Alejandro Magno que por qué se había postrado delante de ese hombre, cuando él nunca jamás se había postrado, dice, yo no me postré delante de ese hombre, yo me postré delante del Dios de este hombre, porque cuando estaba en Macedonia, dice, tuve un sueño en donde yo vi un sacerdote vestido tal como ese hombre estaba. Y la cuestión es que el Dios de ese sacerdote me dijo, te voy a entregar todas estas ciudades. O sea, los dos tuvieron un sueño, según Josefo, el historiador, y dicen los comentaristas, sea una leyenda o sea una realidad, pero la verdad es que este hombre tuvo que ir a surtirse de víveres, y obviamente Jerusalén no era un pueblo de guerra en ese momento, estaba deshecho. Acuérdense que apenas estaban reconstruyéndose y demás. Entonces ni siquiera tenían los muros todavía. Y el sumo sacerdote le dijo que no le daban víveres porque ellos debían lealtad hacia Darío, rey de Persia. Y siendo para las pulgas de este hombre, de Alejandro Magno y todo, se retiró. Pero la cuestión es que dicen, no es, ¿cómo fue posible que este hombre llegara, tuvieron este encuentro y demás, y se retirara sin hacer nada? O sea, este pueblo no tenía ni un muro. No tenía ninguna protección Jerusalén. Tiro tenía doble muro de protección. Tiro tenía todo para poder, les digo, resistió 20 años otros embates de otros pueblos que no pudieron con él. Y sin embargo, Tiro fue totalmente abatida, ¿sí? Porque los orgullosos siempre serán abatidos. Y Jerusalén, en su humildad, en su sencillez, en su no tener nada para poder defenderse, sin embargo, tenía a Dios de su lado. Y lo tiene y lo tendrá siempre. ¿Sí? Entonces es una anécdota histórica bastante interesante. ¿Sí? Entonces, toda esta secuencia que vemos ahí en los primeros 9 versículos, vean cómo termina el versículo 8, en esa secuencia de conquista de Alejandro Magno, cómo termina el 8, dice, entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda. O sea, Jerusalén fue el único lugar que no tocó Alejandro Magno, en el sentido de destruirlo y conquistarlo, como un guarda para que ninguno vaya ni venga, se refiere a sus enemigos, por supuesto, y no pasará sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Estarán bajo mi cuidado, dice el Señor. Ahora, obviamente, esto nos debe de hacer reflexionar a nosotros, o sea, esto tiene que tener una aplicación para nuestras vidas también. El hecho de que vamos a ver gente que puede mucho más que nosotros en muchos sentidos, puede ser que en poder económico, puede ser que en poder intelectual, puede ser en muchas cosas y todo, pero sin embargo los vamos a poder ver llenos de orgullo. El problema no es tanto el verlos o no verlos nosotros con orgullo. La situación es ver que el Señor sí ve el corazón de todos. Y cuando nosotros vamos a poder también presenciar cómo caen personas, cómo caen algunos que lo único que hacen es eso, es estar llenos de orgullo y se oponen, obviamente, a la labor de Dios. Y esto no solo no nos debe de llenar de gusto, créanmelo, creo que cuando nosotros vemos a alguien que tenía algo contra nosotros caer y ser tratado por parte de Dios, nos debe de llenar más de temor y de decir, Dios mío, o sea, y pensar que en algún momento tuve coraje contra esa persona, y pensar que en algún momento quise desearle esto a mi jefe, que era en mi trabajo me oprimían, porque yo sé que hay trabajos donde los jefes oprimen y les gusta poner el pie encima del cuello de los trabajadores. Hace rato estaba platicando un trabajador, paciente mío, y me decía, nada más estoy esperando terminar con mi trabajo para hacer pedazos a mi jefe. Y dice, quiero destazarlo, tengo ganas de matar. Y estaba la esposa por un lado y le dije, espérate, ya te estás haciendo zeta. Le decía yo en son de broma. Sí, es que no sabe el odio, el aborrecimiento que tengo por todo el abuso. Que le digo, mira, ¿sabes qué? Déjaselo todo a Dios. O sea, Dios es el que trata, nosotros no somos jueces. ¿Sí? Entonces, cuidémonos nada más mucho de nuestra actitud, y obviamente busquemos misericordia para nuestros enemigos, como también nosotros mismos queremos misericordia. Lo segundo que vemos ahí, en los versículos 9 y versículo 10, son versículos clave. Les comenté al inicio que estos capítulos del 9 al 14 son totalmente mesiánicos, hablan de Cristo, esta porción del libro de Zacarías. Y también lo que vamos a encontrar mucho es un lenguaje en algunos momentos bastante escatológico, o sea, hablándonos de las cosas del fin y con palabras que dan muchas figuras que inclusive los más estudiosos han tenido problemas para poder descifrarlas, ¿sí? Entonces, pero el conjunto de esos capítulos del 9 al 14, el conjunto, nos dejan ver claramente la línea que es todo sobre Jesús, todo sobre Jesús. En el versículo 9 y en el versículo 10 vemos esto. Alégrate mucho. Fíjense cómo empieza ese versículo, ni siquiera es un capítulo nuevo, pero como dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Entonces, a partir en estos dos versículos, así como vimos que en Alejandro Magno y sus conquistas, vemos el principio de que Dios abate al orgulloso y ayuda al abatido, también en esta venida, en esta primera venida de nuestro Señor Jesús, nos muestra lo mismo, cómo Dios abate al orgulloso y ayuda al abatido. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Los reyes entraban siempre en corceles especiales, los mejores, los más vistosos, y obviamente con toda la pompa y sus vestiduras, sus vestimentas de conquistadores y demás. Pero esto obviamente se iba a cumplir en Mateo 21, versículo 1 al 11, y en, vamos a ver, Juan 12, que es la misma imagen, pero es en tres versículos en lugar de 10 versículos, en Mateo 21, 1 y 11, y en Juan 12, versículo 12 al 15, tenemos el cumplimiento de esta profecía. Acompáñenme a Juan, por favor, 12, verso 12 al 15. Dice en el versículo, en el capítulo 12, verso 12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Sí? Y dice, Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Estas cosas no las entendieron. No entendieron porque habían olvidado que en Zacarías estaba profetizado este evento. Veamos que en ese versículo 9, miren todo lo que podemos encontrar. Primero, como empieza el profeta diciendo, el Señor siempre va a ser tu gozo. Esta gente estaba esperando un Mesías rey, un Mesías conquistador, un Mesías líder político, un Mesías que acabara con todos los problemas que tenía Israel. Pero aquí vemos, alégrate, da voces de júbilo, he aquí tu rey vendrá a ti. Entonces, lo primero que vemos es, está anunciando al Mesías, pero ese Mesías no solamente es el enviado de Dios, sino que es rey. O sea, viene a gobernar, viene a tomar control de todo, viene a someter, y sobre todo someter a su pueblo. Y lo segundo que nos dice ahí, vendrá como justo. Entonces nos viene que ese rey viene con verdadera justicia. De hecho, sabemos que es el único justo, ¿sí?, sobre toda la tierra. Jesús ha sido la única persona justa en toda la tierra que ha existido, porque Él es Dios, ¿sí? Viene con justicia, pero fíjense nada más la contraparte. Viene con justicia y viene también con salvación. Justicia y salvación. ¿Se acuerdan lo que hemos visto en el libro de Josué? ¿Sí o no? Ira y salvación. Lo mismo, o sea, estamos viendo lo mismo. Estamos en dos libros completamente diferentes, pero es lo mismo, porque Dios no cambia, es el mismo. ¿Sí? Juicio y salvación. Juicio y salvación. Ira y misericordia. Ira y perdón. Ira y gracia. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, es interesante esto. Así iba a venir el rey, con juicio. Y como dice en Juan, ¿se acuerdan que que Jesucristo venía lleno de gracia y verdad? ¿Se acuerdan? Que eso nos dice la palabra en el Evangelio según San Juan, en el primer capítulo, que Jesús iba a venir lleno de gracia y de verdad. O sea, gracia, pero también verdad. Y la verdad, obviamente, nos golpea, ¿sí? Entonces, justo y salvador, y luego dice, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. A partir del rey Salomón, en adelante, los mismos reyes de Israel entraban siempre, cuando entraban a una ciudad, en corceles. Solamente en una ocasión, el rey David también montó un asno, ¿sí? Solamente en una ocasión. Y algunos, en algunas ocasiones, los reyes usaban un asno porque el asno era imagen de demasiado humilde, humillado, era imagen de manso, paz. Por eso es el rey de paz, ¿sí? Por la cuestión de que es un animal, vamos a decir, demasiado pacífico, y no como los corceles que se desbocaban en el momento de la guerra y todo lo demás. Entonces, es esa imagen, pero mejor dicho, no solo la imagen, sino que ese es nuestro rey. Jesucristo iba a venir a reinar, iba a venir a establecer justicia, iba a venir a establecer salvación para su pueblo, y lo iba a hacer de una manera que tú y yo hemos leído una y otra vez en Filipenses. ¿Se acuerdan Filipenses 2? Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Se acuerdan Filipenses 2? Sí. Y vemos cómo Él se humilló tomando forma de siervo, y después se humilló todavía yendo a la peor muerte que había, ¿sí?, que era la muerte de cruz. Entonces, humillarse, y por supuesto estamos viendo que el mismo principio del que vemos en este capítulo se repite. Dios abate al orgulloso y Dios levanta al abatido, ayuda al abatido, al que no puede. Dice ahí el siguiente versículo, en el versículo 10, dice: y de Efraín, continúa el profeta hablando, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Qué está hablando? Está hablando que Israel no iba a depender de elementos humanos de guerra, elementos de poder, porque el Señor, su Dios y su Rey, iba a estar venciendo con su guerra cualquier enemigo que tuviese el pueblo de Israel. Por eso dice que llega y que dice: destruiré todos los elementos posibles, porque recordemos esto, que el Señor no es, dice la palabra, que no es con arco, no es con ejército, sino es con su espíritu, ¿sí? Es con su espíritu. Y nosotros es lo mismo, nosotros no podemos confiar en nuestras fuerzas o nuestras armas físicas. Lo único que nuestra confianza debe ser siempre puesta en que el Señor está peleando nuestras batallas. Entonces dice en el verso 10, quebraré todo eso, los arcos de guerra, y hablaré, y hablará paz a las naciones. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que el Señor no solo iba a llegar a Israel a salvar, sino iba a venir hasta Tampico y Madero también a nosotros, ¿sí? Está hablando precisamente, reforzando que el pacto que se hizo muchísimo tiempo antes con Abraham se iba a completar, se iba a cumplir en Jesucristo, porque a partir de ahí saldría la paz, el evangelio de paz para todas las naciones, y obviamente nos llegó a nosotros. Habrá paz a las naciones, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es paz con Dios, por bien, por medio de las buenas noticias que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad?, de que vino a pagar por nosotros los pecadores. Y su señorío será de mar a mar. Otra vez, toda la tierra, el señorío, el gobierno de Dios, la soberana voluntad de Dios se va a ejercer en toda la tierra. Es lo que está diciendo. Aquí ya se estaba viendo con este Alejandro Magno en esa profecía que ocurriría, por supuesto, 150 años después, pero el gobierno del Señor nunca lo ha perdido. ¿Ok? Entonces, vemos aquí en estos dos versículos que esa llegada del Mesías, la manera en que lo hace, muestra el mismo principio que hemos estado hablando. Dios abate al orgulloso y ayuda al abatido. En este caso, estaba destruyendo cualquier confianza que pudieran tener en herramientas de guerra del parte de Israel. Los destruyó el Señor. Dice: no quiero que confíen en sus propias fuerzas. De los versículos 11 en adelante, hasta que termina el capítulo, del 11 al 17, vemos las liberaciones futuras por Dios de su pueblo. También nos muestran lo mismo, el mismo principio, ¿sí? Veamos ahí lo que dice el 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna que no hay agua. Miren, en este momento todavía había algunos del pueblo de Israel que estaban todavía sin salir de los sitios donde habían sido llevados en exilio. Y lo que está diciendo aquí, dice en el versículo 11, tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Estaba hablando de la salvación, obviamente, del pueblo de Israel, pero estaba hablando sobre más que solamente la salvación, por la sangre del pacto. ¿A qué se estaba refiriendo? Ya se estaba refiriendo no al pacto de los animales, sino al pacto de la sangre de ¿quién? De Jesús, que es una sola vez derramada para siempre. Ustedes saben todo lo que dice Hebreos 10. Hebreos 10 es el capítulo de Hebreos particularmente, donde habla que el único sacrificio y la única sangre derramada que vale para siempre, una sola vez y para siempre, es la de Cristo y no todos los demás sacrificios, ¿sí? Eso es lo que está hablando este versículo 11. Dice: yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Esa es una imagen, ¿se acuerdan de aquella vez que José fue puesto en una cisterna sin agua? Que sus hermanos lo dejaron ahí, lo querían dejar morir, ¿sí? Y bueno, ustedes saben que Dios trajo gran liberación a todo el pueblo de Israel por medio de ese hombre que dejaron ahí en esa cisterna. Y esa es la imagen que está utilizando aquí el profeta. ¿Sí? Yo he sacado a tus presos de la cisterna que no hay agua. Verso 12, vuélvanse a la fortaleza. O sea, vuélvanse a la roca de su salvación. Vuélvanse al único todopoderoso. Vuélvanse al único que es fuerte. ¿Y a quién le dice esto? ¿A quién les da este llamado? A los prisioneros de esperanza. Prisioneros de esperanza. O sea, todavía están en prisiones, pero tienen ya la esperanza al escuchar hablar a Dios a través de Zacarías, tienen ya la esperanza de que serán traídos a libertad, ¿sí? Vuélvanse a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio, vean, por eso les digo que ellos están en esperanza, ¿sí? Yo también les anuncio que los restauraré al doble. En algunos profetas, el Señor les decía que sobre su pueblo iba a dejar caer doble juicio. Por eso, cuando habla de doble juicio, aquí les está hablando de doble restauración también. Ajá. Versículo 13, dice, porque he entensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín como su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Esto es interesante. El profeta está hablando, dice que iba a poner a su pueblo, a Israel, contra Grecia. En toda la historia del pueblo judío, solamente han tenido un solo enfrentamiento contra Grecia. Y ocurrió 300 años después de esta profecía de Zacarías. Y ese enfrentamiento que tuvo contra los Seleucides fue contra Antíoco Epífanes. ¿Se acuerdan? ¿Sí? De aquel general griego que llegó. ¿Y qué fue lo que hizo? Es que los griegos tomaron Jerusalén, llegaron. ¿Qué fue? Prohibieron el sabbat, el día de descanso, prohibieron la circuncisión, prohibieron los sacrificios, prohibieron, o sea, llegaron y anularon todo, deshicieron todas las copias de la ley, las copias de la palabra de Dios, de la Biblia, que había en ese tiempo, las vinieron y deshicieron todo esto, y para colmo, lo peor que hicieron este general, que fue lo que hizo, que llegó al templo y derramó sacrificio de sangre de cerdo en el altar. ¿Se acuerdan? Y entonces el Señor levantó a los macabeos. ¿Se acuerdan? Todo eso es parte de la historia. Bueno, ese fue el único enfrentamiento que hubo contra los griegos. Y aquí está, aquí en un solo versículo está mencionado y ocurrirá a partir de aquí, que está escrito 300 años después. ¿Sí? Dice, y Dios, versículo 14, y Dios, y dice, y te pondré como espada de valiente, y Dios será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como el relámpago, y el Señor tocará trompeta, irá entre torbellinos de austro, Dios de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón, o como cuernos de altar. Versículo 16, y lo salvará en aquel día el Señor su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Cuando pasó esto, de hecho, cuando sucedió, o sea, Grecia era mucho más equipo. Los macabeos fue un milagro de Dios, el levantar a los macabeos contra este pueblo agresor, contra los griegos, fue un milagro totalmente, era una cosa imposible para el hombre. Pero dice que el pueblo de Dios, ahí como se veía tan pequeño, tan incapaz y demás, fue enaltecido en su propia tierra al poder vencer a los griegos. Y dice, porque como piedra de diadema serán enaltecidos en su tierra. ¿Qué es lo más valioso para el Señor en la tierra sino su pueblo? ¿Sí? ¿Qué es lo más precioso? Porque somos como su diadema, ¿sí? Ahora, dice en el versículo 17, ¿por qué? Porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Y lo último que termina es cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura. Pero Si vemos desde el primer verso que oímos ahí de nuestro Señor Jesús en el 9, es alégrate, regocíjate, ¿sí? Regocíjate, que es lo que hace el vino, obviamente alegra también. Y dice, tanta es su bondad, tanta es su hermosura. Por eso, obviamente nosotros debemos de estar alegres y contentos siempre de que el Señor está por nosotros, en nosotros y con nosotros en medio de cualquier situación. Eso es una certeza que debemos de tener y obviamente es una certeza de fe. Pero si estamos viendo, les digo, en estos momentos históricos del pueblo de Israel, cómo el Señor cumple lo que estaba diciendo a través de su profeta, podemos descansar en que Él es fiel siempre. Ahora, nosotros tenemos que ver algo en esto. Mire, la profecía, y ya lo estuvimos viendo a lo largo de todos los profetas menores, yo les decía, la profecía, hay muchos de los casos de los profetas, hay diferentes cumplimientos de la misma profecía. ¿Se acuerdan que les he dicho esto? Hay diferentes momentos históricos en donde la misma profecía se va cumpliendo. Ejemplo, sí, particularmente hay un ejemplo muy claro. En Malaquías 4:5, vean por ejemplo cómo viene Malaquías 4, verso 5. Dice, he aquí yo les envío al profeta Elías, antes que venga el día de Dios grande y terrible. Yo les envío al profeta, ¿sí? Ahí dice Elías. Elías ya había sido arrebatado, ¿se acuerdan? Él no murió, fue arrebatado. Entonces, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Ok, en Mateo 11, versículo 14, Jesucristo dice, ¿qué? Que Elías ya vino. Juan el Bautista era Elías, sí, o sea, en Mateo 11, verso 14. Mateo 11, verso 14 dice, y si quieren ustedes recibirlo, hablando de Juan el Bautista, él es aquel Elías que había de venir. Se fijan, se refiere a la profecía de Malaquías y dice, ahí lo tiene, Juan el Bautista venía en el espíritu de Elías, venía en él, venía con él, en ese mismo espíritu venía Juan el Bautista. Sin embargo, ahí vemos un cumplimiento cuando habla ahí Jesús de él, pero hay otro cumplimiento en Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11 nos dice que en el día terrible de la ira de Dios va a haber dos testigos en una plaza, ¿sí?, que van a estar dando testimonio de Cristo y del juicio que iba a venir. Y obviamente muchos están, de los estudiosos dicen, uno de ellos va a ser Elías, ¿sí? Entonces, hay muchas profecías, inclusive de algunas de las cosas que leímos ahorita, de los aspectos que leímos de estas profecías de Zacarías, se cumplieron cientos de años después, pero se cumplirán todavía después, en un futuro, en la segunda llegada del Señor, ¿sí? Entonces, debemos de estar obviamente expectantes, y es interesante, no sabemos por qué, pero es parte de los misterios del Señor. Así, en muchos profetas se repite esto, y lo estuvimos analizando, les decía, miren, esto se cumple aquí, pero se va a volver a cumplir todavía en un futuro. Entonces, es algo muy interesante. ¿Qué nos toca a nosotros de todo esto que acabamos de revisar? Debemos de buscar siempre recordar que no somos nada. Venimos del polvo y al polvo vamos, obviamente, en el sentido de nuestro cuerpo. No somos nada ni somos nadie. Y sin el Señor, sin la gracia de Dios, no somos nadie. Nosotros tuvimos que haber recibido el juicio de Dios y la gracia de Dios, las dos cosas. Acuérdense, salvación y juicio. El juicio ya lo recibimos, lo recibió Cristo, ¿sí o no? El juicio de cada uno de nosotros. La gracia nos toca vivirla. Y para vivir la gracia, la única manera de vivirla es siendo humilde de corazón, ¿sí? O sea, puede ser que tú puedas ver en tu hermano en la fe, no hombre, ese es bien orgulloso, lo que sea, pero mira, pero la situación está en el corazón. Y si el Señor ve un corazón humilde realmente, el Señor va a seguir derramando gracia, ¿sí? Eso es importante. Y por otro lado, tenemos que ver si realmente está nuestro Señor siendo en nuestras vidas el gobierno de Él en nosotros. O sea, en esos dos versículos, el 9 y el 10, habla de regocíjate, alégrate, porque tu rey viene montado en un pollino y demás. Ok, está bien, pero viene tu rey. O sea, el detalle es, constantemente debemos de preguntarnos, ¿estoy siendo esclavo de Cristo? O sea, ¿está siendo, en otras, desde el otro ángulo que ustedes quieran verlo, ¿está siendo el Señor Cristo mi rey en mi vida diariamente? Es una pregunta que vamos a hacer constantemente. ¿Está siendo Él mi rey hoy? O la otra, ¿estoy siendo yo un esclavo del Señor y sirviéndole a Él? ¿O sirviendo mi carne? ¿O sirviendo a este mundo? ¿O sirviendo a Satanás? ¿Sí? Porque obviamente ese gozo solamente puede estar cuando Él esté siendo nuestro Señor. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Padre, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir en justicia. Y te damos gracias, Señor, porque esta escritura es también para nosotros, no solo fue para aquel tiempo, para ese Israel que estaba tan oprimido, es también para nosotros el día de hoy. Te agradecemos, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y podemos ser edificados, Señor, en estas promesas, igual que lo fue tu pueblo en ese tiempo. Aun cuando estaban desesperanzados, eran prisioneros de esperanza. Y así lo estamos nosotros. Que un día, Señor, esta nuestra carne dejará de batallar contra tu espíritu, que estas nuestras circunstancias dejarán de buscar cambiarnos, Señor, y en lugar de buscar nuestra sabiduría, buscaremos siempre la tuya. Y ayúdanos, Señora, mientras que no llegue este tiempo, a humillarnos delante de ti, porque solamente el que se humilla delante de ti será exaltado, y el que se exalta, o el orgulloso, será abatido, como lo hemos visto en todos estos principios. En el nombre de Jesús te agradecemos este tiempo que nos has permitido tener y te decimos, Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y gobierna tú por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra en cada uno de nosotros para que tu gloria sea vista a través de nuestras vidas también. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta visión de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.